Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Picasso, macho pintor, es el título de este programa, no dedicado al artista malagueño, sino a la ópera basada en su vida, El pintor, recién estrenada en Teatros del Canal. Está con nosotros el autor del libreto y director escénico de esta ópera, Albert Boadella. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Boadella no necesita que le presentemos. Ya quisimos entrevistarle el año pasado por el Sermón del Bufón. Nos decía en un correo reciente: tengo el mayor interés en participar en su programa. ¿Lo dijo en serio o era parte de ese arte provocador que le caracteriza?
No, a mí me gustan los programas que tienen que ver con cosas directamente culturales, ¿no? Que no son de simple difusión, porque tienes más posibilidades de expresar, sobre todo con más matices, ¿no? Porque muchas veces los programas así muy generalistas, pues tienes que hacer más que nada publicidad de las obras casi, ¿no? En cambio, en este tipo de programas pues te puedes expresar con mayor sinceridad y sobre todo con matices.
El pintor solo ha estado 4 días con las entradas agotadas ya desde finales de enero. Hablamos justo antes de la penúltima de sus funciones. El arte tiene parte incómoda, provocadora y renovadora siempre que llega a buen fin. Eso nos encontramos en El pintor, ese buen fin, y eso no encontró Albert Boadella en Picasso. Su fin no fue bueno, tan renovador que inició la decadencia del arte, sostiene Boadella.
Bueno, yo con Picasso tengo distintas emociones. Hay una parte de Picasso, indiscutible casi, que tiene una gracia extraordinaria, está hecha con un talento y con un genio personal extraordinario. Pero hay un momento en que Picasso, quizá porque se encuentra cuando llega a París con los grandes impresionistas que están triunfando en aquel momento, estoy hablando de Monet, de Renoir, en aquel momento estos impresionistas son glorias nacionales, ¿no? Además de ganar mucho dinero. Él se encuentra, yo creo, con el camino copado en una cierta dirección de la pintura. El que sabe ya, sabe de muy joven que es muy bueno. Creo que hay un momento que Picasso busca la salida por la tangente. La encuentra en una parte con el cubismo, sin duda alguna, con el cubismo hay una salida. Ya es una primera frivolización de la pintura, porque es un juego interesante, incluso divertido, pero ya hay una pérdida, diríamos, de profundidad en el arte pictórico. Y después empieza ya en esta carrera hacia los años 20, entre los años 20 y los años 30, que culmina en toda esta parte final de los últimos 20 años de Picasso, que para, a mi entender, es una obra sin interés, como una especie de vocación del feísmo, pero sí, a veces con la gracia personal que tiene él, ¿no? Pero una obra que uno piensa, no, lo que has querido, Picasso, es la gloria, el dominio, porque era un hombre muy dominante, ser el mejor de todos, la fama, estos elementos que están en la vida de todo artista, sobre todo de todo artista dotado, que hay un momento en la vida en el cual uno puede decidir entre seguir profundizando en el camino que ha empezado en su arte o bien desviarse por la tangente para obtener la gloria, la fama y, naturalmente, el oro. Yo creo que en Picasso sucede esto. Y hay una parte de su obra que, a mi entender, no es una obra de interés. Es una obra mediocre, muy poco interesante, con una auténtica apología de lo monstruoso, de la fealdad.
Algunos consideran a Picasso el dios del arte o el pintor del dios pagano. Aparece, sin embargo, desde el inicio de su ópera justo como lo contrario, un pobre ignorante, garrulo, si me permite la expresión. Dice el libreto que pinta y no piensa, lo repite varias veces y Alejandro del Cerro lo interpreta y lo canta perfectamente. A mí me pareció ver incluso hasta un Sancho Panza con camiseta marinera sujetando ese enorme pincel como enorme falo. El macho pintor lo llama muchas veces, españolito, aficionado a los toros, que no es solo un niño que no quiere crecer, sino que inspira incluso repugnancia.
Quizás repugnancia ya sería muy extremo. Yo no tengo exactamente repugnancia, pero sí que hay un lado de él desagradable, sin duda alguna, en lo que es el tratamiento de la mujer. Y en fin, no hablo yo de este asunto simplemente, ¿no?, sino incluso sus propias mujeres. No hay que olvidar que María Teresa se colgó y posteriormente Jacqueline se pegó un tiro en la cabeza. No estaba él vivo, ciertamente, pero se suicidó. Y su nieto, etcétera. Es decir, que hay en su vida unos elementos, a mi entender, nefastos, porque él es un hombre, ¿por qué decirlo?, aunque suene atópico, enormemente machista, enormemente machista. No dejaba que su mujer Jacqueline hablara con otros hombres cuando había una cena o una comida, por poner un ejemplo. Eso ya con unos ciertos años de vejez, ¿no? O sea que, personalmente, es un hombre listo, sin duda alguna, es un espabilado muy grande, gracioso en muchas cosas, pero entiendo que es un hombre poco agradable, sin duda alguna. Y para mí muy desagradable, porque creo que él acaba con la buena pintura. Es decir, a partir de él entra eso que se llaman las artes plásticas, que a mí es un término que me aterroriza, en el que cabe todo. Instalaciones absurdas y estúpidas, que si se llamaran simplemente instalaciones, o escenografías, o juegos provocadores, no me parecería mal, porque cada uno puede expresarse como quiera, ¿no? Pero vincular esto a la pintura ya me parece una gran impostura.
Picasso traiciona el arte, como decía antes, por el dinero, por ser más y más. En Barcelona hay un museo de Picasso, no sé si ahí empezó a verle.
El Museo Picasso de Barcelona yo creo que es el mejor museo Picasso. Es mejor que el de París. Aparte de ser muy bonito el lugar donde está el museo, es un palacio precioso. Allí empieza el mejor Picasso, ¿no? El Picasso de los primeros años, de los años incluso que empieza a pintar cosas en el Pirineo catalán. Es el Picasso que pinta profundamente y que no se preocupa en ser moderno, ¿no? Esta preocupación por la vanguardia, que los grandes artistas no la han tenido. Normalmente, yo no creo que Tiziano o Velázquez quisiera ser la vanguardia de nada, a pesar de que lo fueron. Esta preocupación que hay en el artista actual de querer ser moderno, y entonces querer ser moderno quiere decir, sobre todo, que nada se parezca al pasado. A mí eso me parece absurdo y me parece que es una catástrofe para los artistas, ¿no? Yo creo que hay un momento en que Picasso esto le influye mucho, porque es el París que necesita en aquel momento todos los sismos, ¿no? Allí aparecen los sismos. Hay que pensar que la burguesía francesa, que, en fin, muy aficionada a la pintura, queda en un gran ridículo cuando desprecia a los impresionistas. Y ese gran desprecio que tienen los impresionistas, que posteriormente se convierten en glorias nacionales, pues automáticamente esta burguesía queda acomplejada. Y entonces se trata de abrirlo todo. Todo es posible allí, ¿no? O sea, lo acepta todo. Y París, en los inicios del siglo XX, pues se convierte, en fin, en el lugar donde cualquier persona que iba con un ismo personal automáticamente podía tener éxito, ¿no? Yo creo que él también es víctima de eso, porque se encuentra con gente que lo hacen también muy bien en este camino y tiene que superarlos, porque para él la competencia es un elemento esencial de su vida. No creo que lo haga tanto por el dinero como para esa obsesión en ser el mejor y, en el fondo, en tapar a los demás. Todos los que están detrás tienen que ser inferiores a él. Caso Matisse. Él chupa absolutamente de Matisse, pero en la intimidad desprecia a Matisse, ¿no? Es decir, cuando habla con amigos suyos y tal, siempre habla con desprecio de Matisse, aunque después se hagan los amigos, ¿no? Es decir, que es un hombre, y bueno, el caso del cubismo con Braque, ¿no? Braque es quien inicia la historia y él se apunta a la historia, ¿no? Tanto es un hombre muy listo, con esta obsesión por ser el mejor. Y eso pues trae contrapartidas.
Claro, él quería ser el mejor, llegó al lugar donde llegó a pintar en su época más exitosa, casi 1000 cuadros al mes. El público francés tenía mucha hambre de Picasso, los marchantes, esos cuervos que pone a danzar en el escenario, también tenían mucha hambre, y Picasso pinta sin parar, le llama maestro del atajo, fulero, que hace cuadros sin siquiera un buen acabado. Dos, tres días yo he hecho una breve investigación entre amigos pintores y estudiosos de Picasso, hombres y mujeres, y todos reconocían como fidedigno el libreto del pintor, independientemente de que Boadella dé a sus obras grandes pinceladas de ironía, sarcasmo, burla, exageración incluso, pero ha tenido algunas malas críticas en la prensa, por ejemplo, en el diario El País.
Yo creo que hay unas mitologías, ¿no? Asociaba haciendo siempre mitos, ¿no? Nosotros, pues los comediantes, pero también muchos otros artistas, tenemos que poner en tela de juicio esos mitos. Es una cosa enormemente ecológica, ¿no? Hay los mitos de la modernidad, ¿no?, que son intocables. Me sucedería lo mismo si fuera, pues, con una ópera sobre Pollock en Estados Unidos. El caso Picasso en lo que es Europa, especialmente España, pero también Francia, pues es un dios sagrado. La pintura es un indiscutible, ¿no? Entonces, que alguien discuta eso ya significa una provocación. Yo no lo he hecho por provocación, sino porque amo profundamente la pintura, por muchos motivos. Por motivos familiares, esencialmente. Desde niño yo he vivido la pintura muy profundamente, he conocido grandes pintores, y la verdad es que por ese amor que tengo a la buena pintura, pues me rebelo contra este hombre que creo que destruye este camino, ¿no? Siendo además enormemente dotado, lo cual es mucho más triste. Pero entiendo que, por ejemplo, la crítica del País pues sea muy, muy crítico, no con el espectáculo, que diríamos como espectáculo lo deja bien, ¿no? La dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el contenido cree que es excesivo, ¿no? Pues es que tiene que ser así. El teatro no es un arte de pequeños matices, el teatro es un arte de grandes trazos. El teatro es el protagonista y el antagonista, es el contraste. El teatro es Macbeth, o sea, Shakespeare no es un hombre que se vaya con chiquitas, es un hombre que puede ser tierno, extraordinario, pero es un hombre de una enorme crueldad en ciertos momentos y de unos grandes contrastes. Yo creo que estos críticos, cuando hacen estas cosas, hablan ya personalmente. No pueden soportar que su mito, sea pictórico, musical, lo que sea, diríamos, zarandeado en escena. Y creo que zarandeado con un público que lo aplaude, porque lo que no se puede negar es que el día del estreno los aplausos fueron muy importantes.
No le iba yo a preguntar precisamente por qué tal habían ido estas funciones, porque yo recuerdo que en el ensayo general, cuando pude ver la ópera, sabía quién se iba, nada más terminado el primer acto, otros entre el segundo y el tercero, incluso escuché a mujeres que se apenaban porque se les iba su mito, a pesar de ser ese machista así todo. Hay quien siempre le va a defender como mito, pero por lo que me cuenta, en las funciones oficiales todo el mundo aplaudía. Hay mentes abiertas para aceptar propuestas artísticas poco duras, digamos.
También hay una cosa que es la técnica del teatro. Siempre tiene un punto demagógico, ¿no? Y yo en ciertos momentos, no lo puedo negar, que utilizo lo que se llamaríamos una demagogia escénica. Por ejemplo, cuando Picasso pinta la Venus, cosa que Picasso jamás podría pintar aquella Venus, porque ni sabía hacerlo, ni tampoco lo pintó así. Pero bueno, yo pinto aquella Venus, hago, si Picasso la pinta cuando necesita pintar algo bello, y la convierte, de golpe aquella Venus se transforma en una de aquellas pinturas horribles de mujeres de Picasso, pues aquello es un golpe, diríamos, demagógico. Porque, evidentemente, aquello es muy espectacular, pero no es real, porque él no había pintado aquella Venus, ni supongo que le interesaba pintar tan bien como pintaba aquel señor de Venecia, ni tampoco, diríamos, hay que ponerlo en este contraste, ¿no? Quiero decir que al público también se lo obtiene con los golpes de efecto teatrales. Por lo tanto, ¿qué aplaude el público en el día del estreno? Yo creo que esencialmente aplaude una música, bueno, pues que le gusta, supongo, en conjunto, un espectáculo que le gusta, la forma como está hecho, la forma como está narrado, etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que tenga que estar de acuerdo conmigo en lo que yo digo, ¿no? Para mí sería trágico que las 850 personas que había en este teatro el día del estreno estuvieran de acuerdo conmigo. Vamos, a la mañana siguiente, si yo lo supiera, cambiaría rápidamente de idea, porque es muy importante que la gente mantenga su pensamiento, pero en cualquier caso ya lo han visto y por lo tanto han recibido una opinión de una persona que se ha preocupado de estudiar profundamente sobre el mundo de la pintura, sobre Picasso, etcétera, ¿no?
Respecto a esos golpes de efecto, personalmente me gustó mucho Mefistófeles, que es el que ayuda a Picasso para un plan maligno como es ese de acabar con el arte, pero incluso parece que quiere matar a toda la cultura, ¿no? La industrialización, la banalización, al final se extiende. No sé si Boadella tiene alguna propuesta para luchar contra esto, ¿o no hay posibilidad de cambiar la tendencia?
No, la vida es muy pendular, especialmente en el mundo de la cultura y en el mundo del arte. Muchas veces el arte retrocede. Tenemos un caso clarísimo, ¿no? El Renacimiento. El Renacimiento, Rafael chupa de los romanos, de la pintura romana. Es decir, él baja muchas veces a ver las pinturas de la Domus Aurea en Roma, él y muchos otros pintores, y después reproducen las pinturas. Las pinturas que están en la Casa de los Misterios de Pompeya, que en aquel momento no estaba descubierta, son como cuadros de Rafael. Por lo tanto, hemos pasado 1500 años en los cuales la pintura no ha tenido la altura que tenía con los romanos. Eso es muy importante, es decir, que el románico está bien, el gótico también, pero es una pintura mucho más constreñida que la pintura que se hacía antes y la pintura del Renacimiento posterior. Por lo tanto, el arte a veces retrocede y busca de nuevo sus fuentes y sus raíces. Yo creo que con la pintura sucederá lo mismo. De momento hemos visto una cosa muy concreta. El abstracto se ha ido abajo y ha empezado un nuevo figurativo. ¿Pero qué sucede? Que la técnica, el conocimiento técnico que tenían los grandes pintores, Manet, Monet, Degas, etc., que tenían una enorme técnica pictórica, claro, no la tienen los pintores actuales que incluso se dedican a lo que es un cierto realismo, ¿no? Sí que hay algunos que hacen, pues, a partir de las fotografías, copian y hacen ese hiperrealismo y esas cosas, pero no es lo mismo. Pero esto volverá otra vez. No volverá la pintura impresionista, no, sin duda, no, pero volverá a la pintura con un sentido de profundidad que no ha tenido hasta el momento, ¿no? Y después esta industrialización, que es la que promovió Picasso, porque el gobierno francés, cuando por una cuestión de impuestos tuvo que hacer todo un recuento de su obra, había 60.000 obras. Podemos imaginarnos que con esas cantidades es imposible, es como si yo hubiera hecho en mi vida, hubiera creado 250 o 300 obras de teatro. Seguro que habría, que la mayoría serían malas, porque no se puede trabajar sin un mínimo de concentración en la obra. Es decir, yo necesito, para hacer una obra que esté, en fin, soportable, pues necesito unos meses, pero muchos. Y a veces un año la tengo en la cabeza, o un año y medio. Y eso es lógico, y eso sucede con todo. Por lo tanto, esta frivolidad de coger el Titan Lux y empezar a lanzar manchas sobre un cuadro y después hacer el juego y en dos horas acabado, bueno, eso no es pintura, es otro asunto. Eso ya será comercio, pero no es pintura.
Más allá del tema de la cuestión artística, también tenemos que saber en qué sociedad política y económica estamos viviendo.
Naturalmente, es una sociedad donde al artista le es muy difícil la independencia, por muchos motivos, ¿no? El primero de ellos por una cosa que es trágica para los artistas, que es la moda. Es decir, hace 100 años la moda tardaba 100 años en cambiar. No digo yo hace 500 años. Ahora la moda cambia casi mensualmente muchas veces, ¿no? Entonces nosotros recibimos un impacto constante para tener que estar al día, ¿no? El artista, para mantener su independencia artística, para mantener su independencia casi ya mental, tiene que hacer un esfuerzo de alejarse de esta sociedad, casi de autoconcentrarse y olvidarse de los impactos que va sufriendo desde el exterior. Porque si no, hay tal cantidad de información, hay tal cantidad de presión de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que es feo, de lo que es bonito, que el artista prácticamente no sabe cómo resolver este problema. Por lo tanto, es una sociedad complicada. Por otro lado, está el mundo de la administración pública, que mete las manos directamente sobre los artistas, ¿no? Yo he estado de director de este teatro 8 años, nadie del mundo político me ha dicho lo que tenía que hacer, pero yo firmaba los contratos cada año, ex profeso. Era como una especie de amenaza, diciendo, si alguien me obliga a algo, me marcho. Tuve 8 años muy tranquilo. Después no ha sido así. Este teatro está más tutelado por la administración de lo que estaba cuando yo estaba aquí, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre hay un consejero, siempre hay alguien que tiene sus ideas y quiere hacer sus ideas artísticas en aquel centro de pintura, de teatro, de ópera, de lo que sea, ¿no? Y eso es muy complicado terciar.
Y no todos los directores de grandes centros de teatro son como Albert Boadella. Tengo que confesar que Mefistófeles, su personaje del pintor, me susurró una pregunta malvada. Me dijo que le preguntara cuántas veces ha estado a punto de caer en sus garras. Si más de una vez, por ejemplo, cuando aceptó la dirección de estos teatros del canal, o por ejemplo también cuando huyó muy joven a Francia escapando de la cárcel y sus compañeros comunistas todavía no le han perdonado. ¿Cree que ha caído alguna vez en las garras de Mefistófeles?
Sí, yo he caído en las garras de Mefistófeles algunas veces, ¿no? Porque eso, yo creo que Mefistófeles lo llevamos todos dentro, ¿no? Y eso ya lo digo en El Pintor, ¿no? Y si el propio Mefistófeles dice, no, yo soy tu espejo más exacto, ¿no? Hay momentos en los que uno cede en determinadas cosas pensando que va a conseguir otras, ¿no? A veces eso pues es erróneo y tienes que tener la lucidez de retroceder, ¿no? Yo creo que no hay ningún artista que, salvo, en fin, algunos muy obsesivos, no sé, quizá Van Gogh no cayó en las garras de Mefistófeles, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era un hombre enormemente obsesivo, vamos. No me atrevo a decir loco, pero casi, ¿no? Pero en los artistas que tenemos que, en fin, mantenernos a la sociedad, que además tenemos que mantenernos, que tenemos que ganarnos la vida, que no vivimos siempre del dinero público, ¿no? Como es mi caso, fundé una compañía que duró 52 años, bueno, más, porque todavía sigue, que son el Joglas, y nos teníamos que ganar la vida con lo que hacíamos, directamente. Por lo tanto, había momentos que salía el Mefistófeles y encontraba la fórmula de salir, pues de salir por la tangente para conseguir que aquella compañía continuara. Y tenía que hacer buena cara a un político, a lo mejor, que yo detestaba. Por lo tanto, sí que, lo que pasa es que hay que utilizarlo, digamos, con moderación, este Mefistófeles. Porque si se apodera de ti, pues te puedes convertir realmente, sobre todo, en una persona poco feliz. Este es el problema. Para mí, el problema de la felicidad personal es muy importante, ¿no? Creo que hay que saber siempre la proporción mefistofélica que uno puede utilizar, ¿eh?
Claro, para poder también dedicarse a lo que uno siente y a lo que uno desea profesionalmente. Yo le preguntaba por aquella huida de prisión, porque cuando vi el sermón del Buffon, una gran confesión, que espero que vuelva a Madrid, me comentaron desde Barcelona que aquella escena, que a mí me encantó personalmente, en la que cuenta cómo se llenaba la boca de sangre con las bolsas que le entregaba clandestinamente su novia, hasta que consiguió que los funcionarios de prisiones le llevaran al hospital y escapar por un ventanuco, me decían que no era real, que allí había habido un pacto, pero que claro que no había papeles.
Real, real, absolutamente no, con detalle absolutamente real. Lo que yo cuento en el sermón de Buffon es exactamente lo que sucedió. Lo que pasa es que, como siempre suceden estas cosas, la gente se extrañó mucho que yo consiguiera salir del hospital, ¿no? Pero claro, no entendieron que yo, del hospital, diríamos, con los policías, yo estaba en la habitación del hospital, pero con tres policías. Pero la gente no entiende que cuando uno está con dos policías en la habitación, uno en el vestíbulo, durante 24 horas al día, pues hay un momento, y estuve con ellos prácticamente casi un mes y medio, pues hay un momento que hay una gran familiaridad con los policías. De forma que esta fue su culpa en este sentido, ¿no? Es decir, ellos me tomaron una confianza. Confianza que obviamente yo traicioné para poder escaparme, ¿no? Es decir, que me quitaron las esposas de la cama, poco a poco, pues hablábamos tranquilamente de mil cosas y yo podía ir, finalmente ya podía ir al servicio sin que me vigilaran, porque en fin, pensaban que yo no tenía el mejor interés en escaparme, y eso pues fue su desastre. Pero la fuga fue así, tal cual. Además, los que colaboraron en la fuga están de testigos para decirlo, ¿no? Porque hubo otra gente aparte de mi mujer que colabora en esta fuga.
Pues me alegra oírselo decir después de las informaciones que nos llegaban desde Barcelona. De todas formas, esta cuestión me lleva a otra pregunta. ¿Hasta qué punto se puede, no sé si juzgar, pero hablar del pasado de otras personas cuando no lo conocemos directamente? En el caso, por ejemplo, de Picasso, que nació nada menos que en 1881, vive otra España, otra Europa, y por supuesto es un machista de los peores, y en eso no le vamos a disculpar, pero él no podía saber la decadencia del arte que iba a venir después.
Él está muerto en el tercer acto, ¿no? En casa de Mefistófeles, ¿no? Por tanto, allí sí que es pura imaginación, ¿no? Es decir, es el hombre que mira las consecuencias de su obra, ¿eh? Entonces se desespera. Bueno, esto es un juego teatral, ¿eh? En fin, todos pensamos que a lo mejor podría suceder eso, ¿no? En fin, los que tienen o los que tenemos, podemos tener creencias en el más allá, podemos pensar que un día se nos juzgará, ¿no? Sí, hombre, si has sido famoso, te juzgará la historia. En este caso, pues también yo participo a juzgarlo, ¿no? Por eso en el tercer acto se sorprende. Un momento que cuando ve aquello dice, llévame al Averno, porque yo jamás hubiera imaginado que yo pudiera ser destructor de la pintura.
Bueno, además el pacto con Mefistófeles será que Picasso obtendría la inmortalidad artística a cambio de convertirse en destructor de la mierda burguesa, dice el libreto, y cantan. En la ópera acaba convertido en ese mercader de lo sagrado, y es impresionante cuando Mefistófeles le reduce con su mano sobre la cabeza de Picasso, empujándole hacia abajo. Parece que lo va a hacer más pequeño todavía. Aparecen las pujas de dinero, aparecen también los grafitis.
El personaje no queda muy bien parado, esto no lo negaré. El teatro es una cosa generalmente de buenos y malos, sí, generalmente. Picasso sale mal parado en este sentido, ¿no? En el sentido de que, siendo un hombre dotado, opta por un camino de una cierta frivolidad, de un juego, de una casi diría una cierta superficialidad, ¿no? A pesar de que él en los grabados, eso sí que hay que reconocerlo, en el grabado él siempre mantiene una belleza extraordinaria en sus grabados. Es como el último bastión, ¿no? Pero eso es así. Por lo tanto, ¿qué le vamos a hacer? Esta es mi opinión sobre este pintor. No sé si soy justo o injusto, pero en cualquier caso sí que puedo estar convencido de que hay una parte de su obra que es francamente mala, y que en cambio se valora, bueno, una cantidad de dinero que, en fin, con una de estas obras yo haría en mi vida 50 montajes teatrales. Por lo tanto, hay una sociedad que también lo ha elevado a un nivel que tampoco no merece, ¿eh? Una sociedad que le ha interesado elevarlo, no por una cuestión artística, por una cuestión financiera. Porque claro, cuando se hacen 60.000 obras, uno se convierte en un objeto financiero extraordinario.
Tampoco hace falta tantas obras para ser una persona muy famosa, como es el caso de Albert Boadella, que por cierto creo que después del pintor dijo que se dedicaría a su presidencia del territorio de Tabarnia. No sé si va a poder separar arte y política siempre. Ya comentábamos antes que es difícil en este país. ¿Ha pensado llevar el proceso a las tablas?
Tuve algunas ideas sobre ello. El problema que yo tengo es que yo en Cataluña, desde el año 2006, no quiero hacer nada. En el fondo hago lo mismo que hacía Picasso con el régimen de Franco, ¿eh? Pero sí que, si hubiera cedido a ello, había una obra fantástica que yo quería hacer, que se llamaba El proceso Montserrat-Nuremberg. Era, diríamos, poner en un proceso a toda esta gente que han hecho, responsabilizar a esta gente del desastre que han hecho en un territorio, ¿no? En todos los sentidos, pero con cosas reales, con cosas que han dicho y con cosas que han hecho. Un auténtico proceso hecho por los propios catalanes, diríamos, ¿no? Una generación que se lanza contra otra generación diciendo, ¿por qué habéis destruido nuestro todo? Nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestra economía, en el fondo, nuestra sociedad. ¿Por qué habéis destruido el buen entendimiento entre nosotros y el resto de los españoles, el buen entendimiento entre todos los catalanes?
Albert Boadella, muchísimas gracias. Si nos quiere comentar algún próximo proyecto artístico.
Tengo muchas posibilidades de hacer cosas. El más concreto ahora es que quiero dedicarme a mi presidencia de Tabarnia, que es más seria de lo que uno piensa, porque creo que es una salida extraordinaria a lo que está sucediendo. Es decir, por la vía de la sátira y del humor se puede hacer una auténtica brecha en el mundo nacionalista.
Muchísimas gracias. El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.